entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Para hablar sobre la aprobación de la reforma judicial, saludamos esta mañana al juez Adolfo Aldrete Vargas, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, pero además director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito con sede en la tercera región en Jalisco. Bienvenido, juez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en los micrófonos de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Griselda. Muchas gracias, Víctor, al auditorio y la oportunidad de venir a platicar con ustedes los factores y las circunstancias que están pasando ahorita en el país.
Juez, ¿qué sabor de boca le deja la forma en que el Senado de la República aprobó esta reforma judicial? Reforma que ya puede ser promulgada en cualquier momento, toda vez que fue aprobada por 17 congresos estatales.
Así es, sinceramente estamos tristes. Perdimos una batalla, así lo hemos visto. Tratamos de todas las maneras de que nos escucharan, que no se aprobara, y la intención que teníamos la representación de la Asociación de Jueces y Magistrados pues era que no se aprobara, pero pues nunca fuimos recibidos, nunca fuimos escuchados, y esto pasó como una aplanadora, como lo han dicho.
Pero las formas,
pues no nos tomaron en cuenta para nada, como si no existiéramos, simplemente nos ignoraron.
Uh-huh. Con, digamos, lo que sucedió con Miguel Ángel Yunes, el asunto que estuvo desaparecido, que pidió licencia, que asumió su padre, que luego, pues a pesar de haber dicho en algún momento que rechazaría esta reforma al Poder Judicial, finalmente cambió su voto y le dijo que sí.
Pues ellos dijeron que lo iban a aprobar a como diera lugar, y a como diera lugar incluso pensamos que la traición que llevaron a cabo los diputados incluye hasta eso. Entonces ellos tenían la intención de aprobarlo, lo que para nosotros nos da más, todavía más de confirmación, que el presidente lo único que quiere era captar el poder, y en su caso ya tenía los dos poderes, ahora ya tiene el poder judicial de su lado.
¿Qué sigue, juez, para todos ustedes en el Poder Judicial, en todas las áreas? ¿El siguiente paso cuál es? Es decir, ¿el camino ya está agotado o hay algo más que se pueda hacer?
Legalmente, en el país, al menos en cuestión de reformas, ya no podemos hacer nada, ya está la reforma, no estamos esperando que se promulgue. Ahora empieza la defensa jurídica. Todo lo que quisimos hacer era político, paralizar, tener contacto. Ahora empieza la defensa de cada uno de los jueces y del mismo personal, que ellos también se han sentido agraviados en sus derechos laborales. Y ciertamente vemos una imposibilidad que aquí en México no vamos a obtener la justicia. Si a nosotros no nos lo han dado, pues creo que no se va a obtener. Ya se está también planeando alguna defensa internacional.
Uh-huh. Estoy segura que muchas de las personas que apoyan el día de hoy la reforma al Poder Judicial ni siquiera dimensionan o alcanzan a comprender la dimensión de este asunto. Le preguntaría por principio de cuentas, juez, si usted ya leyó las 284...
Son 417 aproximadamente.
¿Páginas?
Sí.
¿Tenía entendido que eran 284 páginas de este dictamen?
Sí, ha habido diversos dictámenes. Primero el dictamen que se presentó al Senado y el que sacaron ellos. Básicamente los primeros tiene que ver con todos los antecedentes, la justificación histórica, legislativa, y al final pues básicamente se ha estado aprobando, dicen que con más de 100 cambios. Sinceramente viene la esencia, la misma esencia que aprobó el presidente. Lo único que se ha modificado es agregarle algunos párrafos sobre quién, los requisitos que van a tener los jueces. Se han manejado que los jóvenes estudiantes debían de tener experiencia, ahora ni siquiera se necesita experiencia, con tener una aprobación de un 8 de calificación o un 9 en materias afines, pueden ser candidatos. Ciertamente se ha manejado, que eso sí lo agregaron, un comité que va a hacer la calificación, pero bueno, pues eso es lo más técnico que ellos están pidiendo, que un comité va a analizar, perdón, a los candidatos para ser jueces, pero ahí es donde precisamente consideramos nosotros que es donde va a meter mano el oficialismo.
Uh-huh. Ahora, de este dictamen que leyó usted y que ya fue aprobado, por supuesto, ¿cuáles son, de nueva cuenta la pregunta, cuáles son los puntos claves que más le preocupan a los trabajadores del Poder Judicial, y una vez que entre en vigor, qué tanto cambia la dinámica del país?
Mira, el punto que hemos defendido nosotros es la carrera judicial y la independencia. si una persona no entra con sus méritos, es decir, que haya estudiado, alcanzado la experiencia, exámenes de oposición, lo único que se requiere es anotarse en la lista que sea aprobado por el famoso comité, y una vez que el comité lo haya aprobado, pasas a competencia con otros tres personas para poder aspirar a una posición y ya puedo ser votado. Perfectamente, ese es el punto en el que nosotros consideramos que se pierde la independencia, porque al momento de solicitar a alguien que te ponga en la lista o tener el mérito según quién para estar en la lista, es donde ya no se va a resolver en los intereses de la justicia, sino en los intereses de quien te puso o quien te financió la campaña. Eso por lo que respecta a los jueces, y bueno, la consecuencia va a ser que los jueces van a estar resolviendo en favor de quien lo puso y no en sus méritos, porque no van a tener un mérito. Realmente el mérito es político. Y los trabajadores, pues como consecuencia de ello, termina su carrera judicial. Si ya un juez ya no se va a mover, sino por proyección política, pues ellos ya no va a haber ascensos en la carrera, y aunque el oficialismo ha dicho que, y de hecho están en las transitorias, que no se va a afectar sus condiciones, sí, la carrera judicial se ve truncada.
¿Y el punto de la votación popular?
Pues la votación popular consideremos que pudiera ser un punto donde se legitima, según la versión del oficialismo. Sin embargo, el antecedente que tenemos de Bolivia es que nadie sale a votar. Si nadie sale a votar, a decidir por los presidentes municipales, gobernadores, de los 120 millones que somos, votamos el 30%, en una lista donde vas a elegir a 800 jueces, donde tienes, no sé, 30 boletas con 500 nombres, lo que menos vas a hacer es a salir a votar a decidir a los jueces. Así lo hemos proyectado nosotros y considero que es una falacia todo esto.
Ahora, juez, ¿usted le ve algunas ventajas en los documentos que ha revisado? ¿Considera que hay una parte buena de esta reforma al Poder Judicial?
Esta reforma no. Así como viene, no. Sí hemos considerado que se requieren reformas y eso no lo hemos negado. O sea, sí se requiere el sistema de justicia, requiere una reforma integral, pero no esta. Esta reforma lo único que nos indica es que el presidente quería el poder, quería controlar al Poder Judicial, y ya lo logró. Acomodé el lugar, y así lo dijeron, acomodé el lugar. Es más, públicamente reconocieron que iba a ser un regalo para el presidente antes de que se fuera. Por eso tanta prisa. Decíamos, bueno, ¿qué necesidad hay de aprobarla en 10 minutos cuando son, como tú lo dices, de 200 a 400 hojas? Lo de menos. La cosa era que tenía que aprobarse para entregarle el poder al presidente, y así lo hemos visto que ya pasó.
Las protestas de los trabajadores continuarán. Ayer la lideresa, la representante a nivel nacional, decía que permanecerían o al menos estarían presentes el próximo 1 de octubre, cuando se realiza el cambio de estafeta, cuando entra ya en funciones de su cargo como presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer tuvieron reunión los trabajadores y entiendo que las comisiones que han tenido ellos han decidido quedarse hasta el 2 de octubre, con algunos puntos que publicaron. Nosotros yo convoqué el día de hoy a la 1 de la tarde a todos los jueces y magistrados de este circuito. El día de ayer tuvimos una reunión con la directiva nacional donde precisamente nos dicen qué es lo que vamos a hacer. Pero yo la tendencia es más a apoyar a los jóvenes, a los trabajadores, en continuar con el paro, en tanto preparamos también los amparos, las defensas internacionales, que ya se están manejando en esta misma semana. Creo que el lunes ya fue una comisión de trabajadores, un comité de la JUFET, en la directiva nacional, a la ONU. Han estado presentando la moción ante Ginebra, ante la Comisión Interamericana, porque pues no hemos visto que aquí haya...
O sea, lloverán los amparos, pero ¿qué efecto tiene el amparo frente a esta reforma?
Todo depende de lo que interprete la Corte con la solicitud que hizo la directora, firmado por todos nosotros, donde solicitábamos que se reinterpretara, porque hay un antecedente donde dice que la reforma constitucional no puede ser materia de interpretación y de amparo. Sin embargo, pues ha habido bastantes argumentos en las que el mismo ministro Arturo Saldívar, él antes consideraba que sí se podía y que debía ser analizada, y ahora considera lo contrario. Entonces, conforme a los movimientos políticos, y vamos a ver si le alcanza a la Corte, porque pues entrando la reforma puede ser que también ya la desbaraten, ¿no? Uh-huh.
Pero, digamos, ¿ustedes obtienen amparos individuales?
Sí.
¿Y qué efecto tienen?
Pues que no entre en vigor, o sea, simplemente se detenga el efecto, porque ahorita la reforma ya está. Ahora hay que analizar si esa reforma pasa un tamiz constitucional. ¿Qué van a decir? Pues es que la propia Constitución. Sí, pero los argumentos que nosotros hemos tomado es que el poder constituyente, el que creó en 1917, es el único que puede modificar la Constitución en su esencia, la puede crear. Y ahora el poder, el revisor, que es el que se constituyó, sí lo puede revisar, esa es su función, pero no en el núcleo esencial que determinó el poder constituyente, y eso es lo que nosotros podríamos revisar, si la división de poderes es parte de ella. Por ejemplo, se ponía un ejemplo muy claro, o sea, ahora el poder constituido puede solicitar que regrese a la esclavitud o que las mujeres no voten, y lo pueden hacer. El punto sí pasa al tamiz constitucional, conforme a los principios que crearon la esencia de la creación de la Constitución. Ese es el punto, y entonces consideramos que sí hay elementos para hacerlo. Falta y nos dejen, ¿verdad?
Sí, ese es el punto, porque precisamente en anteriores ocasiones, por ejemplo en las elecciones, cuando se le señaló el Tribunal Electoral al presidente que había acoso en contra de Xochitl Gálvez, señalamientos en su contra, pues simplemente no pasó nada, el presidente se siguió con sus mañaneras y, salvo bajar lo que estaba en internet, no ocurrió nada. En este caso, aunque la Suprema Corte puede decir que esto no puede pasar, pues ellos igual no lo acatan y ya, ¿no? ¿Qué pasaría?
Pues de hecho ya empezó. Uh-huh. Hay 3 suspensiones emitidas por jueces en las que solicitaron se suspendiera el proceso de reforma, y simplemente el senador Monreal, el diputado Monreal, dijo, sí, no la acatamos.
No se acató.
Simplemente, o sea, tienen el poder y sienten que tienen el poder moral para poder decir, ese es el Estado de Derecho que se está perdiendo. A ese nivel, ¿quién le puede decir a una persona? Los únicos que podíamos éramos nosotros y ya nos quitaron.
Se acabó el contrapeso del Poder Judicial, se acabó la división de poderes, todo en manos del Ejecutivo Federal.
Ah, bueno, entonces ya van entendiendo que ya se acabó la justicia en México. Es lo que veníamos repitiendo, lo que veníamos sosteniendo. Las personas que son afines a la ideología dicen que somos personas que estamos queriendo sostener nuestros privilegios. Pues no, porque en su caso lo que venimos defendiendo es eso, que la justicia en México pues ya se acabó.
Ahora, esta reforma al Poder Judicial afectará al Poder Judicial Estatal, es decir, ¿tienen de qué preocuparse los jueces estatales?
Sí, de hecho, los mismos artículos transitorios establecen que esta misma condición que acabamos de pasar nosotros, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, tienen 180 días para efectuar las mismas reformas, y también se aplica para los jueces del Foro.
O sea, tiene que armonizarla.
Todos los jueces del país quedamos sin funciones.
Che, seguramente se está viviendo en estos momentos un ambiente de incertidumbre entre todos los trabajadores.
Sí, de hecho el golpe que tuvimos ayer fue muy demoledor. Lo que hicimos ayer fue simplemente juntar los pedazos que quedaron de nosotros y pues volver a armarnos para continuar, porque esto no ha terminado. O sea, como le dije, aquí en México ya se llevó a cabo la reforma, que era nuestra primera lucha, la más fuerte. No la logramos por un voto, dos, de dos personas que decidieron votar como votaron, y ahora pues defender el que no entre en vigor, aunque la propia ley y el Instituto Nacional Electoral han manifestado que ya están listos para trabajar con las elecciones.
¿Dice usted que convocó a los jueces?
Jueces y magistrados de circuito. Ajá. Todo el estado de aquí de Jalisco.
¿Para qué?
Pues para decidir cuál va a ser el rumbo que vamos a tomar. O sea, no teníamos planes más que de sostener el día de hasta el miércoles que no se aprobara la reforma. Ya se aprobó, entonces ahora tenemos que decidir si seguimos en suspensión de actividades, o si regresamos, o si continuamos. El destino de los juzgadores pues está en juego, y ahora lo que queremos hacer es juntarnos para hacerlo por mayoría, como lo hemos hecho siempre, para legitimar pues las decisiones.
Juez, le voy a leer parte de la participación del auditorio. Se comunica Fernando Campo para decir: ya regresen a trabajar porque el paro no nos favorece, le siguen pagando y esto es un paro ilegal.
No es ilegal. No es ilegal porque ciertamente hay una afectación a la sociedad, pero lo que no tienen idea y es lo que queremos transmitir es que tratamos de detener, ya se dio la reforma, ahora tratamos de detener los efectos, porque de aquí a junio nosotros nos vamos y bueno, si nos toca irnos, pues nos vamos. El punto es quiénes van a llegar, y si lo que quieren es tener jueces rápidos, pues la justicia consideramos que es la que se terminó. Entonces es lo que estamos defendiendo y creo que es el ideal del movimiento, lo justifica.
Dice Claudia Ramírez que el pueblo está feliz porque al fin se quitará la corrupción con los jueces. ¿Se da por sentado que termina la corrupción con esta reforma en el Poder Judicial? ¿Es así?
Ese es el ideal que tienen y el discurso del presidente. Y yo les digo que ojalá, sinceramente, a las personas que opinan que es por corrupción, que recuerden, porque se van a acordar de mis palabras, si llegamos a efectuar, nos van a recordar y van a decir qué razón teníamos. Pero la gente, salvo que sea por un concepto ideal o por obtener algún beneficio, yo no veo sinceramente el que ellos tengan la idea del efecto que se está ocasionando con esa reforma.
Dice Aldo Rodríguez, cuando habla de autonomía, ¿de qué habla exactamente, juez? Si Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco, controla tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial.
Eso es lo que hemos tratado de hacerles del conocimiento a todas las personas. Tienen que separar el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial Federal. Los poderes judiciales federales, sí tenemos, yo soy un juez de instancia, pero la fuerza del Poder Judicial es el juicio de amparo, y ese es el que el presidente le interesa controlar, porque es el que ha controlado al presidente. Los jueces del Estado no tenemos nada que ver con los jueces federales, es muy diferente la justicia local que la federal.
Los amparos son los que frenaban las...
A todas las autoridades, a la creación del Tren Maya, cuando se los cenotes que fueron perjudicados, afectación al medio ambiente, todos los derechos que derivan de la Constitución, el amparo es quien tutela a los ciudadanos frente al poder, incluso el presidente.
Juan Trujillo dice que en la escuela nos enseñaron que hay tres poderes de la Unión y que son independientes, que son autónomos, que se crearon también otros organismos autónomos para defendernos, como son el INAI, que maneja y apoya la transparencia, el ITEI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora todo lo quieren concentrar en un solo poder. Eso nos quita independencia y los riesgos son muy altos, dice don Juan Trujillo.
Pues de hecho ya el presidente acabó con todos los organismos autónomos que le molestaban.
Sí, y esta semana se supone que se estarían ya eliminando estos órganos autónomos, que es el siguiente paso.
No, ya se votaron.
Ah, ya se votaron.
Ya,
y la Guardia Nacional.
Y la Guardia Nacional se convierte en ejército.
Bien. Dice María Dolores Lucano, qué ignorante es el pueblo de México, no comprenden que López Obrador quiere apropiarse de la República. ¿Qué festejaremos el próximo 15 de septiembre? No estamos para celebrar nada, dice María Dolores.
Sí, la participación del auditorio en algunos de los casos también dice por acá, no conozco mucho del tema, pero tuvieron 6 años para mejorar sus actitudes, hoy están apurados por sus mismos errores y corrupciones. ¿Realmente se les hizo alguna propuesta? Y también yo preguntaría, se habla mucho de que los privilegios, la nueva normatividad, esta nueva reforma establece que los que siguen van a ganar menos y no van a tener esos privilegios, o todo va a quedar igual, porque si va a ser nada más lo mismo con otro color, no tendría sentido, ¿no?
La reforma entre los transitorios establece que nadie puede ganar más que el presidente ya. Y la base de ahí hacia abajo, entonces supongo que sí nos van a bajar los sueldos en tanto entre en vigor. Y en su caso no es una cuestión de sueldos, insisto, es una cuestión de principios y de defensa y la imparcialidad de los jueces es lo que estamos defendiendo.
Bien, pues juez Adolfo Aldrete Vargas, le agradecemos mucho su visita. Esta entrevista la puede escuchar de nueva cuenta el auditorio en la página de Notisistema. Por lo pronto, muy amable.
Muchas gracias por permitirnos comunicarnos con las personas, es lo que queremos hacer.
Muchas gracias. Se quedaron todavía participaciones pendientes, ya no nos da el tiempo. Mi querido Víctor, que la pases muy bien.
Gracias, Griselda. Nos vamos. Cuídese. Hasta luego.